Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿De qué tema vamos a conversar hoy?
En el Día Internacional del Chef hablamos de por qué se volvió tan popular la gastronomía y de la tendencia foodie.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
El 20 de octubre, Martín, se celebra el Día Internacional del Chef, una fecha instaurada por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los encargados de elaborar los platos más exquisitos del mundo. Y la palabra chef, no sé si sabías, viene del francés y significa jefe de cocina.
La verdad que no lo sabía, y es cierto, ¿no?, que la gastronomía se ha puesto bastante de moda. Cada vez más personas están estudiando para ser chef y son cada vez más populares los programas de cocina, ¿no?
Sí, también la comida gourmet se ha puesto de moda en general. Hay cada vez más restaurantes con diversas opciones gastronómicas de distintas partes del mundo, con presentaciones en los platos que parecen obras de arte y que están hechas para que las personas le saquen fotos y las compartan en Instagram.
Es cierto, esta red social se llena de fotos de platos que invitan justamente a probar cosas nuevas. Y también durante la pandemia hubo una explosión de la cocina con personas que se animaron a empezar a probar recetas nuevas, a hacer pan de masa madre, por ejemplo, tortas y otras delicias que podríamos mencionar. Y hablabas en la presentación, Natalia, de la tendencia foodie. ¿Qué significa en concreto esta palabra? Que me imagino está relacionada a la comida.
Bueno, los foodies, Martín, se definen como fanáticos del buen comer y del buen beber, es decir, se especializan en buscar restaurantes con buena comida y buena bebida. Tienen una obsesión por probar sabores auténticos y originales y suelen compartir las fotos de sus platos en redes sociales, tanto de lo que cocinan ellos como de lo que prueban de otros chefs.
Pero ellos no son chef, Natalia, ¿no?
Bueno, pueden serlo como no, pero aunque no lo sean, en general cocinan muy bien y disfrutan de hacerlo. Y sobre esta tendencia vamos a hablar hoy con un cocinero que se define a sí mismo como un foodie, el uruguayo Alejandro Boya, participante de MasterChef Uruguay en 2019, quien primero nos contó cómo surgió y cómo se expandió esta cultura gastronómica.
Yo creo que va por dos lados principalmente. Un poco era la disponibilidad de información que hay, nos permite conocer, al menos de lejos y por fotos y por lo que uno va leyendo, la gastronomía de otros lugares. Acá Uruguay siempre fue un país bastante quedado en gastronomía y con ahora toda la información que recibimos por internet nos da la oportunidad de poder ir probando e ir ampliando un poco los horizontes en cuanto a la gastronomía. Y muy de a poco se va abriendo la oferta también de gastronomía en Uruguay. Por un lado es eso, es el tema de la información que vamos recibiendo de todo lo que es la gastronomía mundial. Y el otro punto era justamente la apertura que se ha dado en los últimos 10 años nada más en cuanto a la gastronomía. Acá encontrar un restaurante que no hiciera ni asado, ni hamburguesa, ni pizza era como que algo bastante raro hace 10, 20 años atrás. Y de repente, también un poco porque empezamos a conocer un poco más, empezamos a ver restaurantes de comida árabe, de comida armenia, de comida india, de peruana. Entonces, eso empieza a hacer un boom acá en Uruguay. Y también de la mano de todos estos programas, ¿no? Como MasterChef, como Bicop, como todos estos programas que van trayendo un poco a la persona normal, digamos, al que no está metido en el mundo de la gastronomía, acercarse de una manera más adecuada a la cocina. A nivel de todo el mundo, estando, y eso yo creo que es influido en gran parte por toda esta parte de la información que hay hoy en día, ¿no? La globalización, el hecho de uno conocer y ver fotos y imaginarse lo que son los sabores de otros lugares, nos hace empezar a querer conocer más. Eso hace que se abran más opciones de comida de todo el mundo y a su vez vayan teniendo éxito, porque antes, al no tener esa información disponible, como que uno se quedaba con lo local. Esta tendencia que surgió con un hashtag hace varios años atrás, el food porn, de mostrar la comida que uno de repente prepara en la casa, Pero entonces, cuando uno prepara la comida en casa, de repente no es tan detallista el momento de servirla. Uno se va poniendo cada vez más específico, buscándole una buena foto, una buena presentación y presentarla en Instagram, en sea, ¿no?
La globalización y la cantidad de información que hoy tenemos disponible es lo que ha permitido también difundir la gastronomía de diferentes partes del mundo, a diferencia de antes donde uno se quedaba más en lo local de repente, ¿no?
Claro, el caso de Uruguay que él mencionaba es bastante representativo en este sentido porque siempre fue un país de tener una gastronomía muy local, con platos bastante acotados y ahora se está ampliando y hay cada vez más opciones.
Es cierto, y también gracias al auge de los programas de cocina, que son varios.
Sí, así es, y también la influencia de las redes sociales con el famoso hashtag que se sigue usando, food porn, para mostrar platos que son pornográficos, como se los llama, de lo atractivos que son. Y así fue que se interesó Boya por el mundo de la gastronomía, lo que lo llevó a participar de MasterChef.
Y en mi caso, a ver, yo como te puse mi Instagram como descripción, yo soy un gordo de alma, ¿no? De alma y de físico, pero principalmente de alma. Siempre me gustó la comida, entonces me acuerdo cuando empezaron canales como el Gourmet y eso yo miraba bastante. Y después cuando empezaron estos programas como MasterChef, en las primeras versiones que llegaron acá de Estados Unidos, que empezaban a mostrar a cocineros amateurs poniéndose en estas competencias, viendo a ver lo que hacía cada uno, tratando de imaginarse qué haría uno también, ¿no? Que esto fue lo que a mí me llevó también a participar. Yo siempre jugaba a imaginarme, bueno, si me toca hacer esto, ¿qué haría yo y cómo lo haría? Y todo eso fue generando ese despertar, pero yo de chico siempre, todavía me acuerdo en un viaje que hicimos con mi colegio, que fuimos a Armenia y a España y a Grecia. En España teníamos un solo día, todos querían ir a comer a McDonald's y yo me quería matar. O sea, yo, estando, no sé, en España, quería ir a comer al Palacio del Jamón, quería ir a algo típico, y el resto de los chicos estaban más para la hamburguesa y seguir, y no entendía cómo no querían probar algo nuevo y diferente, ¿no?
Y esto que mencionaba él de preferir comer platos típicos de cada país en lugar de elegir las cadenas de comida rápida estandarizada, es algo que se está viendo mucho y que ha llevado a estas cadenas a incorporar opciones un poco más gourmet.
Acá hay un boom por las hamburgueserías, que lo he visto también en Argentina, que buscan también la hamburguesa más artesanal, y con más sabor y con más carne y todo. Pero si no, uno no va. Yo, por lo menos, no soy el que va por la hamburguesa siempre. Y menos por la hamburguesa tan estandarizada, ¿no? Como son las de estas cadenas de comida rápida. Yo siempre prefiero probar algo nuevo, diferente, y siempre estar investigando en el tema. A ver, hay restaurantes de comida rápida que son diferentes también. Sí, que eso también está bueno. En viajes a Estados Unidos te das cuenta que las cadenas son mucho más allá de lo que llega acá de McDonald's, Burger King. Ya de a poco se ha ido internacionalizando eso también. Pero tenés desde KFC hasta una publicidad de Five Guys. Tenés todo tipo de cadenas que escapan un poco a esto del estándar tan perfecto y a su vez con tan poca gracia de las dos grandes hamburgueserías. Ahora empezás a ver las cervecerías incluso, ¿no? Todo el mundo queriendo hacer su propia cerveza, el pan artesanal, y eso es parte de toda esta moda de los foodies que quieren también probar desde lo más básico, entonces empiezan a hacer sus propias producciones.
Todo el mundo queriendo hacer su propia cerveza, su pan artesanal, su hamburguesa casera. Hay una suerte de retorno a lo artesanal en la gastronomía que es parte también de la tendencia foodie, Natalia.
Sí, exacto, Martín. Y por último, Boya nos habló de las claves del éxito de los programas de cocina como MasterChef y cómo han inspirado a la gente a aprender a cocinar.
Creo que es algo que la gente se puede sentir bastante cercano a los participantes porque, bueno, también buscan dentro de las producciones los diferentes perfiles para que todo el mundo tenga alguien por quien hinchar, y eso más la moda esta de los foodies y de todos quienes buscamos esa pasión por la comida y por el practicarla, creo que es lo que ha hecho que todos estos programas sean un éxito. En Argentina hay un montón más, en Uruguay ya han salido varios de estos formatos de parrilleros, de MasterChef, de Bake Off. todos esos formatos que se están dando en toda Latinoamérica y que son fáciles de traer porque todo el mundo puede sentirse ahí cercano a los participantes y les permite venderlo fácil a la gente. Uno sale de ver estos programas con ganas de cocinar y hacer algo propio.
Compartíamos la entrevista con el uruguayo Alejandro Boya, participante de MasterChef Uruguay en 2019, acerca de la tendencia foodie en este Día Internacional del Chef.
Muchas gracias, Natalia. Como siempre, muy interesante, ¿eh?
A ti, Martín. Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Martín, un placer saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales? Siempre surge algo.
Todos los días tenemos novedades, así que ya empezamos por nuestro paseo de redes.
Twitter.
El mayor evento de Twitter del mundo se celebra en España y empieza con más de 700 asistentes. Talking About Twitter. Hablemos sobre Twitter. Regresa este jueves 21 y viernes 22 con su novena edición, que va a ser 100% presencial y que se va a celebrar en el Parque de las Ciencias de Granada, España. El hashtag que se va a usar para el evento es TAT Granada. El mayor evento de Twitter del mundo, que va a contar con una treintena de speakers de primer nivel que hablarán de temas de actualidad relacionados con la política, el deporte o también la gastronomía, pero siempre desde el enfoque de la comunicación a través de las redes sociales.
Instagram.
Una segunda oportunidad de vida fue la que recibió un loro con el pico roto tras ser rescatado en Brasil. Los animalistas de un centro de rehabilitación de animales fueron los encargados de fabricar una prótesis a su medida para que el loro pueda alimentarse. Y la historia, bueno, se fue dada a conocer a través de Instagram con un videíto donde se viralizó y conmovió a cientos de usuarios.
No es para menos.
Qué lindo, ¿no? El proceso es completamente artesanal. El material utilizado tiene un endurecimiento rápido de 3 a 5 minutos. Es tan resistente que es necesario quitar con una motosierra, dijo Paulo Martins, que es el fundador de este centro. Y tras algunas semanas, el loro pudo acostumbrarse a su pico nuevo y ahora vivirá en la sede de Renacer ACN, que así es como se llama su nuevo hogar, debido a que existe el riesgo de que se desprenda la prótesis en su hábitat natural. Entonces, lo van a tener un tiempito, digamos, en el centro de rehabilitación.
YouTube.
¿Has visto el juego de calamar, Martín?
He seguido tu recomendación, pero la verdad que todavía no me animé. Esa es la verdad.
Habíamos hablado del juego de calamar, sí, pero yo todavía no la empecé a ver y no sé, estoy dudando
si.
Sos
de las mías.
Es un éxito, realmente, en la plataforma de streaming Netflix, que en inglés se llama Squid Game. Y bueno, prueba de ello son la cantidad de tutoriales que están apareciendo ahora en YouTube, debido a que la serie está llena de referencias a la cultura de Corea del Sur, que es de donde es, como juegos infantiles o comida típica. Algunos, obviamente, de estas cosas no son conocidas fuera del país asiático. Por lo tanto, diferentes usuarios de la red social de videos se han dado a la tarea de explicar cómo prepararlos.
Y de ahí surgieron los tutoriales.
Y ahí surgieron tutoriales diferentes que tienen referencia al juego de calamar en YouTube. Por ejemplo, desde cómo cocinar las galletas de azúcar, todo lo que aparece en la serie, ¿no?
Claro.
Fabricar las máscaras que usan los soldados o hacer las fichas de papel para ingresar al juego. Muchos tutoriales de Squid Game están triunfando en YouTube, bueno, gracias a la popularidad que está teniendo hoy por hoy la serie.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
¿Qué tal, Martín, si yo te digo? Para que ingreses a un nuevo trabajo, te van a pagar 5.000 euros y una caja de donas.
Bueno, la propuesta parece bastante interesante, ¿no? Capaz que la caja de donas me puede caer un poco pesada, pero el sueldo no está mal.
Bueno, todo esto por mirar las 32 temporadas de Los Simpsons. Eso sí, tenés que mirarte las 32 temporadas de Los Simpsons.
Encima de todo, no es un trabajo demasiado sacrificado.
¿Viste? Bueno, igual hay que verse 32 temporadas de Los Simpsons, ¿eh? Una casa de apuestas fue la de la idea, que se llama Platin Casino, y publicó una oferta de trabajo con la que busca contratar a una especie de analista, quien debe ver los más de 700 episodios de las 32 temporadas de la serie Los Simpson, la serie estadounidense animada, para poder encontrar nuevos vaticinios y predecir qué sucederá durante el 2022.
Ah, no es solamente mirarlo, hay que prestarle atención a los detalles, ¿no?
A todos los detalles. ¿Qué pasa? Esta popular serie, que ya tiene 3 décadas de vida, es de público conocimiento que ha hecho que algunas de las situaciones que han visibilizado sus guionistas y que se han visto en algunos capítulos, luego se estén cumpliendo. Y sean incluso objeto de estudio. Ya son más que famosas sus profecías que se han cumplido. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump o hasta la compra de Disney.
Es verdad, es verdad.
Todo eso ha aparecido en los capítulos. Entonces, bueno, es como que lo que quieren es analizar y estudiar. El puesto va a requerir una dedicación de unas 35 horas semanales durante 8 semanas para poder ver la serie entera a cambio de 5.000 euros y una caja de donas.
Gracias, Karen, como siempre, por esta recorrida.
De nada, Martín, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,